Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. A continuación, en este espacio de la radio en las aulas, queremos dejaros la grabación que hicimos del acto de inauguración de la Universidad Popular el jueves 12 de noviembre. Este año fue diferente, por primera vez no fue un acto presencial, dadas las circunstancias de la situación por pandemia que estamos viviendo. La inauguración fue vía online. Echamos de menos ese calor humano de la presencia, pero bueno, también ha sido una experiencia diferente. Radio Colores lo emitió en directo, conectado a través de los canales que se estaba emitiendo online. Lo grabamos y ahora en redifusión, pues queremos seguir invitándoos a que lo escuchéis. Intervino en primer lugar Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y después la conferenciante, que hablaba de las universidades populares, corazón, cabeza y manos, Montserrat Morales Corraliza. Acababa el acto, también online, otras veces ofrecemos un mini concierto, pero en este caso una canción grabada, un tema musical grabado por las aulas de música en el confinamiento, el Aleluya, y dirigido por nuestro profesor de música, Javier Mediavilla. Esperamos que disfrutéis de lo que fue este acto de inauguración, que a continuación os dejamos con él.
Buenas tardes. Inauguramos hoy el curso 2020-21. Como siempre, como casi siempre, en noviembre. Pero no en el lugar habitual, nuestro querido teatro principal. ¿Quién iba a decir que la inauguración 35ª, en la celebración de 35 años, iba a ser online, sin veros las caras, y sin apreciar vuestras sensaciones? Las nuestras sí que las podéis ver, y queremos que sean las mejores. No que sean falsas, sino que sean las mejores, porque nos sentimos con fuerza y con ilusión para ello. Saludamos, como siempre, a todos los que viven nuestro entorno, nuestro proyecto, directa o indirectamente, claro. Lo que tiene el que sea online, pues a más gente tenemos que saludar, lógicamente, que aunque no sintamos su calor, sentimos su presencia. Autoridades que nos suelen acompañar, que quizás ahora estén viéndonos, ¿no? A todo el profesorado, a los participantes, que nosotros llamamos así porque participan de nuestra vida educativa, de nuestro proyecto, y a la Junta Directiva que alimenta, que ha vivido con nosotros este proceso, que ya lleva 8 meses de separación. ¿Quién lo iba a decir y pensar tan siquiera? Nos despedíamos para 15 días el día 14 de marzo, hasta el 29 dijimos, pero han pasado 8 meses. Han pasado tantas cosas, hemos tenido que cambiar tantos hábitos y costumbres y hemos visto sufrir fundamentalmente, algunos de manera muy cercana, otros de lejos y desde luego todos en un ámbito de sociedad, ¿no? Pero aquí estamos. Nos planteamos desde el primer momento, desde el nuevo curso, desde la época de julio, de agosto, cuando preparamos, de septiembre, cuando preparamos el proyecto educativo del año, si seguir o no seguir, si empezar o no empezar. Pero las fuerzas, las ganas, la ilusión de toda la dirección, del profesorado, con el que teníamos que hablar también por teléfono, con el alumnado que se encontraba por la calle y que nos preguntaba, y que con todos hemos decidido seguir adelante. Sabíamos bien las condiciones, que iban a ser difíciles, la situación, pero nos lanzamos a ofrecer el proyecto educativo semejante al de años anteriores. Y así ha salido también el proyecto educativo. No así el número de personas que participan en ello, con lo cual es triste, doloroso, costoso, ¿no? Porque afortunadamente en lo que es el proyecto Universidad Popular está el profesorado, con menos horas, con menos alumnado, compartiendo distancias, compartiendo dificultades en la manera de trabajar, manteniendo la higiene, manteniendo el trabajo con la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero, lo más importante, aquí estamos. Se trataba de seguir presentes, no por estar, sino por la continuidad del proyecto y, sobre todo, por seguir atendiendo a la ciudadanía y seguir aportando los valores de la educación a lo largo de la vida. Este es nuestro campo, este es nuestro objetivo y esta es nuestra lucha. Y teníamos que interpretar la vida también, este modelo difícil, este modelo a veces insoportable, tedioso, duro, aprendiendo cosas nuevas, trabajando con medios que no conocemos, instrumentos que nos cuestan, pero teníamos que interpretar de nuevo la vida como creemos que es la educación de personas adultas. Interpretar la vida tal y como se da. Y esta de 2020 es la que estamos viviendo. Y nosotros, humildemente, con prudencia, con cuidado, lo estamos intentando hacer. Y este mes primero que hemos vivido, creemos que demuestra que es posible. Que es posible luchar, que es posible compartir, que es posible que todos y cada uno, más que nunca, también cada uno, seamos capaces de aportar lo que tenemos para que el proyecto siga adelante independientemente o aunque haya todas esas dificultades de las que estamos hablando. No me quiero alargar, no vamos a hablar de números como otros años, porque lo importante es que el proyecto está aquí, que las personas están aquí, que la sociedad palentina está aquí, los grupos sociales que nos representan, con los que nos ayudan, con los que trabajamos, estamos aquí. También más lejos, en el centro penitenciario o en proyectos a través de la distancia que nos da el trabajo telemático, estar con todos y con cada uno. Desde nuestras limitaciones, pero aquí estamos. Y queríamos subrayar este proyecto con unos contenidos que significaran qué significan las universidades populares a través de la propia Universidad Popular de Palencia. Y para eso creemos que contamos con la persona, con el proyecto que mejor lo podía representar, con la coordinadora general de la Federación Española de Universidades Populares, Montserrat Morales, nuestra amiga Monse, porque ya lo es desde los muchos años de colaboración. Ella nos va a presentar el proyecto Universidades Populares, no solo en Palencia, sino en España, en épocas de pandemia, de confinamiento y hasta de aturdimiento social que vivimos, ¿no? Pero creemos que puede aunar eso que somos las universidades populares, eso que os queremos presentar en este inicio de curso 2020-21. A pesar de todo, aquí estamos. Y Monse lo titula con corazón, cabeza y manos, porque late nuestro corazón de solidaridad, porque nuestra cabeza sigue reflexionando cómo continuar y porque nuestras manos intentan ser el instrumento que aporte todo esto. Ella, con sus palabras, pues creo que irá por aquí y terminaremos, cómo no, como casi siempre, con una pincelada musical que lo presentará a alguien del taller de música, porque es algo en directo, aunque grabado para todos ustedes. Y os dejo ya con Monse Corrales, que seguro que nos va a poner las pilas para entender que el proyecto Universidad Popular sigue siendo imprescindible en nuestra sociedad. Montse, cuando tú quieras.
Muy buenas tardes, amigas, amigos, compañero Cándido. Agradezco enormemente la posibilidad de estar hoy compartiendo con todas vosotras y vosotros este encuentro excepcional que significa la inauguración del curso de la Universidad Popular de Palencia. En un momento doloroso, en plena pandemia, pero con unas ganas y un empuje que veremos seguramente resultados muy positivos en nuestra nueva iniciativa. En este momento quisiera estar a la altura moral de lo que requiere la oportunidad de encontrarme con la Universidad Popular de Palencia. En la conferencia se titula Corazón, Cabeza y Manos, porque creo que ese es el trinomio que caracteriza a todas las universidades populares en todo su recorrido. ¿Por qué digo que es corazón el proyecto de Universidad Popular? Es corazón porque nace, bajo mi punto de vista, de un sentimiento generoso de los intelectuales y las intelectuales de la institución libre de enseñanza, que en aquel momento consideraron que el saber popular, debía de llegar a todas las clases. Era un bien común, era un bien de la humanidad. Ese legado tan bello, hemos heredado las universidades populares. Han tenido su recorrido muy vinculado a la historia también de este país, a cómo en los inicios de la democracia los pueblos necesitaban y las personas necesitábamos salir de esa sombra oscura que había permanecido durante demasiado tiempo en nuestros corazones y en nuestra manera de vivir. Por eso digo que es un proyecto con corazón, es un proyecto solidario, un proyecto generoso, un proyecto que piensa en que el bien tiene que ser un bien común, en que los servicios y los bienes culturales y las oportunidades tienen que llegar a toda la ciudadanía. Para este encuentro tan excepcional para mí, porque tengo que decir que muchos de los compañeros y compañeras de la Universidad Popular, que sé que estáis haciendo un esfuerzo extraordinario, habéis sido maestros y maestras en mi carrera profesional. No lo he dicho al principio, pero mi formación es la formación pedagógica y conocí este proyecto hace ya casi 30 años. Y creo, puedo decir, que es el modelo organizado de educación no formal más vanguardista de este país. Un modelo que pretende llegar a la ciudadanía, que pretende garantizar un derecho, que es el derecho a aprender. Quiero compartir con vosotros un trabajo que he hecho pensando en esta inauguración. Espero poder cumplir con los tiempos. Voy a compartir, a ver si la técnica y mi compañero Nacho me echa una mano. Vamos a ver. Compartir. Creo que lo estamos consiguiendo. Presentación con diapos. Empezamos. He conseguido conciliarme con lo digital. Universidad Popular de Palencia, sin pudor y espero que con altura moral, puedo decir que la Universidad Popular de Palencia es un referente a nivel nacional en toda la red de la Federación Española de Universidades Populares. Sin ánimo de seguir protocolos, sí que quiero dar un afectuoso saludo de la presidenta de esta organización, de Mónica Calurano Bellarino, y de su ejecutiva en su conjunto, que están apoyando a las universidades populares en estos momentos tan difíciles, intentando mantener esa vitalidad y ese hacer, ese buen hacer que tenemos las universidades populares. Sois un referente y eso siempre nos ha servido de mucha ayuda. Corazón, dice un antropólogo israelita, a ver si me sale el nombre perfecto, es Yuval Noah Harari, muy referenciado por Amelia Valcárcel, que la memoria histórica, la memoria colectiva es muy importante. Para nuestro proyecto, eso forma parte de nuestro corazón, esa memoria histórica. ¿Y qué dice el señor antropólogo Harari? Dice, la historia puede ser interpretada de dos maneras diferentes, utilizada, o sea, ponerse al servicio de dos maneras diferentes. Una es tratándola como algo de deseo, ¿no? De recordar aquellos buenos momentos, hacer historia para tener ese recuerdo. Esa es una manera de mirar la historia. Y otra manera de mirar la historia, que yo creo que caracteriza mucho al corazón de las universidades populares y que coincide con esta visión antropológica, él lo describe con un pasaje un poco tétrico, ¿no? Y dice que todas las generaciones tenemos un dogal. El dogal es una mano que sale por la tierra y que agarra las gargantas de las generaciones. Y entonces la historia sirve para quitarnos ese dogal. Ahora, las universidades populares, de una manera metafórica, tenemos ese dogal, que es el dogal de la pandemia, de la tristeza que nos está ocasionando, de la pobreza que pueda venir a continuación. Tenemos grandes desafíos. Las universidades populares, con este gran legado histórico de corazón generoso y corazón colaborador, bajo un pensamiento humanista, queremos actuar y pensar en qué mundo queremos habitar en ese futuro próximo y en ese futuro que esperamos. Es importante, en este momento, aunque soy pequeñita, pero represento a un gran movimiento de educación popular. Ya sabéis que la Federación se constituye en 1983 y a partir de ese momento, de la mano de la política municipal y del tejido social, política que por otra parte ha estado bastante desvalorizada, pero siempre hemos entendido que lo local era la parte más cercana a las necesidades reales de nuestra gente, ¿no? De nuestra gente en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Tenemos ese legado generoso, que es la cooperación y el querer hacer universal el saber para todo el mundo, para que todo el mundo tenga garantizado el derecho a aprender a lo largo de su vida. Esa ha sido nuestra tarea, ese ha sido nuestro corazón. Y nuestro pensamiento está siempre en un marco humanista, y después diré por qué entiendo que es un marco humanista feminista, porque no podría ser de otra manera, no sería humanista en ese sentido. Sabemos que somos un grupo de miles de personas organizadas en diferentes puntos de España, en más de 200 localidades, ahora mismo en 13 comunidades autónomas, y que nos acompaña nuestra corriente, nuestra memoria colectiva, nos acompaña esa tradición de estar cerca de quien lo necesita para ser un poquito más feliz, utilizando una herramienta poderosa que es la educación, el aprendizaje y la participación, que son nuestros ejes transversales en nuestra manera de afrontar las diferentes etapas históricas que han venido en estas décadas que llevamos trabajando. Perdona, que voy a beber agua. ¿Me vais a disculpar? Veréis, el pensamiento, bajo mi punto de vista, algo he aprendido, llevo ya casi 3 décadas con universidades populares y eso ha sido crucial para mi desarrollo. Las universidades populares, que siempre están alerta de las fracturas, de las brechas, de la desigualdad, están en una situación ahora mismo en la que la desigualdad se hace mucho más cruel y mucho más manifiesta. Sabemos que hay una carga hacia las mujeres, una carga femenina en cuanto al trabajo, toda la infraestructura que estamos necesitando para salir de esta situación lo más airosamente posible. Toda esa sobrecarga en el trabajo sanitario, en los servicios sociales esenciales, alimentación, etcétera. Toda la centralización de los cuidados, con esa carga fuerte también para las mujeres, la precariedad, la pobreza, que es mucho mayor, y especialmente la violencia de género. No es una cosa que yo quiera plantear porque diga, no, es que hay un grupo de mujeres que quieren, no. Es que queremos dibujar, luego os comentaré un poquito más, pero Amelia Valcárcel, que siempre me inspira muchísimo, dice que las distopías vamos a irlas superando, vamos a ir consiguiendo, y cuando pensemos ya en esa utopía tenemos que pensarlo, pero previamente dibujar un espacio donde realmente podamos convivir en ese sentido. Esa carga femenina nos caracteriza especialmente. Bajo mi punto de vista, las universidades populares tienen importantes desafíos. La igualdad, porque no hay modelo humanista ni desarrollo humano que no sea feminista y que no tenga esa mirada de la libertad de las mujeres. La igualdad, el empoderamiento, una vida digna para todas las personas, ese va a ser nuestro marco. Vamos a trabajar sobre la salud física y emocional, ahora especialmente, porque todo esto ha puesto de manifiesto elementos muy desorganizadores de nuestra manera de convivir y de nuestra manera de dejar nuestra huella y nuestro legado en este mundo. La salud física y emocional, porque hay dolor, hay sufrimiento, y también corremos mucho para tratar de ponernos al día con lo digital, nos falta el apego, no es un entorno demasiado favorable, pero aún así estamos trabajando sobre la salud emocional y la salud física. Siempre, perdón, con respeto al medio ambiente y con ese entorno que queremos cuidar, queremos respetar y queremos hacerlo de una manera integral en un conjunto que sea un conjunto sostenible. Poner al servicio el plan digital al servicio de nuestro desarrollo cultural y de nuestra participación, tanto para alumnas, para alumnos, para profesionales. Lo utilizamos. El otro día, también vuelvo a mencionar a Amelia, presentó un cuadro magnífico que tenía recreaciones de la pintura. O sea, podemos hacer muchas cosas interesantes en las universidades populares. Se están proponiendo, por ejemplo, talleres de reproducir textilmente material sanitario. Queremos formar a mujeres del campo para que sean especialistas en cata de aceite. Tenemos nuestros clubes de lectura y sobre todo tenemos un marco de actuación y ese legado histórico que nos permite afrontar una situación dura como puede ser la pobreza. Ahí os menciono a De la Cortina, que es una filósofa valenciana que viene a considerar que la pobreza no es algo que no se pueda no se pueda erradicar, que no se pueda cambiar, que depende de la educación que tengamos, de a qué pongamos al servicio las instituciones. Ella dice unos conceptos muy bonitos, pero por no detenerme más en esto, voy a seguir la siguiente idea. Voy a continuar con la siguiente idea. Desde mi punto de vista, y pienso que nuestra red organizada de personas, de compañeros y compañeras, de alumnos y alumnas, estamos frente a un nuevo paradigma que nos va a marcar la ruta para seguir defendiendo ese derecho a aprender y a disfrutar de los bienes culturales. Ya sabéis que la pandemia nos ha dado de frente en nuestra línea de flotación, pero aún así la necesidad es inminente. Necesitamos esas oportunidades y necesitamos esos espacios de relación con un protocolo, pero pensando y dibujando de otra manera lo que queremos tener para nosotras y para nosotros. Hay una frase que me gusta muchísimo, os digo por qué. Hay una frase que me gusta muchísimo de Matilde Fernández, que fue ministra, que ahora he tenido la oportunidad de trabajar con ella en un grupo que trata de combatir la soledad no deseada. Y me recuerda a la educación no formal y a las universidades populares. Siempre se ha dicho que las universidades populares y la educación de personas adultas somos la cara oculta de la luna. Pero aún así, siendo pequeños, fijaros la frase que dice, que me parece que nos viene como anillo al dedo. Dice, recuerdo, por recordar lo que significa nuestra red, nuestros profesionales, nuestras universidades populares, nuestro proyecto, dice Matilde, la unión de los pequeños para llegar a lo pequeño. Nosotras y nosotros somos la unión de los pequeños, parecemos pequeños, pero llegamos ahí donde nadie puede llegar. De momento nadie ha llegado y las universidades populares estamos a ese servicio, en ese servicio. ¿Qué es lo que pienso y pensamos, y creo que no me equivoco, las universidades populares para esa sociedad que estamos dibujando, superando las distopías y mirando hacia la utopía? Esperamos que la pobreza se sustituya por oportunidades, que la soledad se sustituya por una vida digna, que la desilusión por motivación y compromiso, que la sumisión de cualquier clase se sustituya por la libertad, que la desigualdad se sustituya por justicia social e igualdad real, y que este sistema mundial, neocapitalismo liberal, se pueda sustituir por una economía sostenible, circular y sobre todo respetuosa con nuestro mundo natural propio. Yo pienso que esas van a ser nuestras grandes metas y que las universidades populares, utilizando la herramienta del aprendizaje, van a contribuir, como han hecho en otros momentos, en los momentos de su arranque con los ayuntamientos democráticos, contribuimos a la construcción democrática de este país. Y eso es bellísimo, eso es precioso. Ahora vamos a contribuir a todo esto. Al principio se hacía referencia por qué tengo que poner la balanza hacia el avance del feminismo. Y es justamente por lo que decía anteriormente, porque no concibo un modelo de universidades populares que no sea humanista como es, como lo ha sido siempre, y que además tenga el apellido de humanista y feminista, porque tiene un legado donde la igualdad es un eje transversal que no ha variado desde su origen y que se mantiene como el ADN de las universidades populares. En este sentido, en la conferencia que os comentaba antes, para seguir hablando de igualdad, en la conferencia que os comentaba antes, Amelia Valcárcel recordaba, y es así, que la agenda feminista comienza en los años 80, que ha tenido su recorrido y que ahora hay algo innegable con lo que coincido plenamente con ella, y es que el feminismo es imparable ya, está en cualquier parte del mundo. Tardemos más o tardemos menos en conseguir superar las brechas, pero al final todo ese escenario va a darnos otra oportunidad de ese nuevo mundo que queremos habitar, y que será un mundo donde partimos de un mundo donde la libertad de las mujeres no se ha contemplado a otro en el que entendemos que vamos a vivir libremente. Para que esto suceda a nivel individual, a nivel de las mujeres que tienen mayor representación, pero también de las mujeres anónimas, también de nuestras abuelas, de nuestras hijas, de nuestras mujeres, de nuestra familia, de nuestras amigas. Tenemos un gran, gran desafío, que es el desafío de la paridad. La paridad en todos los ámbitos. Y la paridad, explicaba Amelia, disculpad, la paridad no por discriminación positiva, sino porque cumplimos los requisitos para poder estar en paridad. Entonces ella mencionaba algunos de los ámbitos en los que todavía no hemos conseguido esa paridad, como la política formal, aunque estamos representadas, se juzga desde lo público, tiene una mayor, digamos, representación, no estamos en un nivel del 100%, el gran conglomerado empresarial de banca, etcétera, donde la mujer está infrarrepresentada, el saber poder, que definía, donde están las universidades, los organismos, la investigación, etcétera, ya cada vez más se va poniendo en valor las mujeres que forman parte de los sellos de investigación y de otras funciones académicas, y la creatividad entendida como cualquier actividad que trata de lograr la excelencia. Decía Amelia una frase que me hizo mucha gracia, y era que en este apartado de la creatividad, del legado histórico, del depositario histórico que tendríamos si tuviéramos que guardar todo lo que es importante en nuestra cultura, decía ella, aquí las mujeres somos irritablemente insignificantes si tuviéramos que hacer ese depositario de las obras de excelencia. Eso desde un punto de vista de la excelencia. Yo entiendo que las universidades populares, este apartado de creatividad, va mucho más allá, hacia una creatividad colectiva, compartida, donde los problemas tengan soluciones alternativas y en la línea de la acción pedagógica que hacen las universidades populares. Bueno, hablaba de la religión, de la educación, etcétera, incluso de cuestionar algunos sectores como pudieran ser el ejército o alguno parecido. Aquí he hecho un recopilatorio de noticias que nos dibujan un poco ese panorama de lo femenino, ¿no? Desde el testamento de Olimpia de Gust, que fue guillotinada el 3 de noviembre del 1793, si no me equivoco, por defender la ciudadanía y los derechos de las mujeres. Os recomiendo que leáis el texto, lo tengo por ahí y os lo dejaré. El nombramiento de Kamala Harris como vicepresidenta del gobierno de Estados Unidos, una mujer india, de origen indio, y una mujer afroamericana, quizás sea la mujer que más poder tenga ahora mismo en el mundo. Pero fijaros, no es la presidenta, es la vicepresidenta. Otro recordatorio que me ha emocionado ha sido el de Irene Vallejo con su obtención del Premio Nacional de Ensayo 2020 en su publicación El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Y luego hay otras noticias que os llegarán sobre el tema feminista. Voy a aterrizar, o sea, estoy dando esta referencia porque durante estos días me han hecho reflexionar sobre esto que estamos trabajando en las universidades populares. Hay una polémica en torno a la identidad de género que se fundamenta en una teoría donde hablan de indeterminación del género. En definitiva, se pretende, movido por el colectivo trans, se pretende eliminar la categoría de sexo y dejar un género indeterminado. Yo también recomiendo en este asunto que podamos leer más y que podamos profundizar un poquito más en esto. Y en esto, a lo mejor me equivoco, me puedo equivocar profundamente y puede ser que cuando me documente cambie totalmente de opinión. Pero lo entiendo como una especie de burla sofisticada con ciertos tintes misóginos. Me vais a disculpar, las feministas radicales jóvenes que se llaman Toaldal Rebels, dice, vosotros imaginaros que va un señor grandón con su barba a registrarse por cambio, ¿no? Que deseo, porque no estamos tratando ahora sobre disforia, sencillamente deseo, no me siento bien y yo quiero que me registren como mujer, decía ella, de una manera con cierta simpatía. Decía, entonces ese señor que tiene deseos de ser mujer y se ha registrado como tal, se presenta a unas oposiciones de bomberos y entonces tiene una doble cuota por discriminación, por ser trans y por ser mujer. Entonces, hay una especie de enganche sobre esa teoría en el mundo feminista que creo que está en la teoría, pero que la práctica de universidades populares debe estar documentada sobre estos asuntos y de alguna manera posicionarme. Yo, en mi caso, pienso que hay que respetar los avances de los 3 siglos que llevan las mujeres dándonos la oportunidad que tenemos. Y me gusta que esas cosas se traten con rigurosidad, o sea, incluyendo a colectivos que tengan problemas, pero sin hacer un borrado de lo que necesitan las mujeres y lo que necesita este país para alcanzar un modelo mucho más humanista. Bueno, me habéis permitido que os haya esto. ¡Ah! Esto no sé si lo podré decir, creo que no. No sé cómo voy de tiempo. Quería haberos dicho, me dicen que poco tiempo, creo que poco tiempo, pero no llego a verlo. llevo 20 minutos, estoy casi en tiempo. Bueno, por resumir, en primer lugar, dar las gracias a las universidades populares y a la Universidad Popular de Palencia especialmente por darnos la oportunidad de poder aprender con una metodología significativa, con una metodología participativa, donde las actividades tienen el buen hacer de pensar en el bien colectivo, de pensar en la transformación personal, de pensar en ese mundo posible. Creo, y sin pudor, que las universidades populares son una gran oportunidad en estos momentos para este país, que el apoyo municipal va a ser decisivo, pero desde luego el corazón, el empuje, nuestro legado histórico y nuestras ganas de cambiar lo que está sucediendo quedan sobre la mesa. Confío plenamente en las universidades populares y me pongo a disposición y al servicio de las mismas. Muchas gracias. Para quien queráis profundizar un poquito más, podéis contactar con nosotras, con la Federación Española de Universidades Populares. Y quiero mandar también un saludo especial a la Escuela Feminista Estatal FEUZ Paca Aguirre. Gracias por esta oportunidad.
Buenas tardes. Muchas gracias, Monse, por compartir con todos nosotros, nosotras, tu sabiduría. Yo soy Javier Mediavilla, el profesor de uno de los profesores del área de música de la Universidad Popular de Palencia. Me complace mucho participar en este acto de inauguración del presente curso y me toca presentar un vídeo que podremos a continuación oír y escuchar. Este es el resultado de un trabajo colectivo de una gran parte del alumnado de varios cursos del área de música. Durante el tramo de confinamiento del final del curso pasado, del curso 2019-2020, en el que nos vimos obligados a trabajar y aprender desde el confinamiento. En él participaron alumnado de los cursos de percusión étnica, guitarra española, aula de viento, coro de ronda y varias personas que han estado vinculadas en este gran proyecto socioeducativo que es la UPP. Desde aquí mando el agradecimiento a todas ellas. Este vídeo es una pequeña muestra del esfuerzo, entusiasmo, ánimo de superación, cooperación y un largo etcétera de que caracterizan al espíritu de las universidades populares y qué tan necesario se hace en estos tiempos. Os dejo para que deis rienda suelta a vuestros sentidos, os dejéis abrazar por la música y el entusiasmo de quienes la tocaron y os dejéis besar por las palabras y el cariño de quienes las cantaron. Que lo disfrutéis. Un abrazo a todas.
La paz al mundo.
esto que acabáis de escuchar, que acaban de escuchar, fue la grabación que hicimos del acto de inauguración del curso 2020-21 de la Universidad Popular de Palencia. Como decíamos al principio y como se ha podido también observar en el transcurso de lo que se iba hablando en este acto de inauguración, por primera vez fue un acto que no fue presencial, dadas las circunstancias, que fue online y que Radio Colores lo emitimos en su momento en directo. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis disfrutado. Un saludo y nos vemos. Gracias por la atención prestada.